nombrados. Y entonces para él, claro, la metáfora es el recurso poético por excelencia. Si la fórmula de la metáfora es esencialmente A es B, entonces B sería el nuevo nombre del ser para Madrid. Pero esa es la fuerza de la nominación. Yo creo que junto a la fuerza de la nominación existe la fuerza del sentido o de la sintaxis, digamos, que es la fuerza de la articulación. Que esas palabras, esos nombres por sí mismos, no hacen gran cosa si es que no están articulados.
Sí, si es que no hay una relación.
Así es. Entonces yo enfatizaba más el segundo lado, pero claro, en este momento lo que yo diría es que son ambos lados los que hay que tener en cuenta, tanto nominación como articulación. Y que el poema se juega en eso, no en la pura nominación, sino en ver cómo... Ahora, hay ejemplos extraordinarios, hay poemas en que nombra y dentro del poema mismo hay un recorrido y un movimiento, William Carlos Williams tiene esas cosas, que combina las dos cosas de manera extraordinaria. Pero le daría ahora menos celeridad a la distinción, pero integraría palabra como nominación, como uno de los dos elementos constitutivos del quehacer poético.
Hay otra idea que me parece muy, muy interesante también, la he reiterado varias veces, que es la comprensión del poema con un determinado estado del lenguaje, ¿no? Incluso has hecho la metáfora con los estados del agua, ¿no? Gaseoso, sólido, etc. Entonces, el poema sería un determinado estado del lenguaje. ¿Podríamos hablar un poco?
Así es, como el lenguaje que empleamos ahora es un lenguaje que está en determinado estado físico o químico, ese estado lo podemos transformar. Y esas transformaciones producen, por ejemplo, producen poesía. Un poco esta era la idea de Simone Weil, de donde saqué la idea. Pero sí, el lenguaje viene como en muchos estados físicos, ¿cierto? Y depende de lo que uno le hace al lenguaje, estos estados cambian. Pueden o evaporarse o concretizarse, volverse hielo, volverse gas, o volverse sólido, volverse líquido, ¿cierto? Y tal vez otras formas de la materia. Pero esto simplemente insiste en que todo depende en lo que le haces al lenguaje. Sí. No tanto en lo que dices, que es algo que...
Sí, eso es otra idea muy fuerte también, ¿no?
Así es.
Claro, lo importante es como los procedimientos, lo que se hace. También hay una cierta crítica, me parece, al contenidismo, ¿no? A la idea de que lo importante es el mensaje transmitido, no por el texto, como si el texto fuera transparente, ¿no? Podríamos hablar también de eso, esa opacidad, esa no necesidad de estar conscientes de los procedimientos.
Sí, es... Yo he sostenido ahora últimamente que lo que dice un poema no es tan importante como lo que el poema le hace a la lengua o el lenguaje en el que está escrito. Y mi ejemplo imbatible es Trilce de Vallejo, en que hasta ahora nadie sabe lo que dijo Vallejo, y sin embargo todos somos conscientes de que el castellano no volvió a ser la misma lengua después de Trilce.
Sí. O sea,
algo ocurrió ahí. Creo que, en fin, la objeción obvia es que te dicen, bueno, si no importa lo que dices, entonces da lo mismo lo que digas. Y mi contestación sería sí, en realidad da lo mismo lo que digas. Pero decir cualquier cosa no le hace nada a la lengua. O sea, la lengua está feliz con que, yo digo cualquier cosa. En realidad son ciertos procedimientos que le hacen daño, por así decir. O sea, pienso lo que hicieron los vanguardistas con el lomo del lenguaje, ¿no es cierto? Lo arañaron, lo tacharon, le hicieron graffiti. No se puede hacer lo mismo ahora, pero ese tipo de procedimientos, es decir, afectar la lengua, sobre todo afectarla como institución social, ¿no es cierto? Y esto distingue un poco a ciertos poetas, creo yo, que están cómodos escribiendo, ¿cierto? O poetas que sospechan que con un poco de tenacidad y buenas intenciones pueden agarrar el lenguaje del cuello y hacerle decir lo que el poeta quiere, ¿cierto? Nosotros tenemos héroes de eso, Antonio Cisneros es uno de esos, ¿cierto? Cisneros decía cosas, sea la primavera, y entonces pensaba que ya está, o sea, instalado la primavera, ¿no es cierto? Y se sentían cómodos con una lengua así. yo prefiero a los poetas que se sienten incómodos con el lenguaje, que no confían tanto en el lenguaje, pero que asumen que es absolutamente indispensable estar al lado del lenguaje, o sea, trabajarlo y hacerle hacer cosas.
También es una idea que puede ir un poco en contra del sentido común poético, ¿no? Como esta percepción más ingenua de que el poema tiene una misión comunicante, ¿no? Y esa es la misión principal, empezando por la idea de misión o utilidad.
Sí, pero eso tiene una serie de problemas obvios, pero tiene un problema que es muy grave y que afecta a la crítica literaria, afecta a todo, y es que si la intención del poema es comunicar un cierto contenido, entonces la lectura del poema va a ser una lectura en la cual quiero saber cuál es ese contenido.
Sí.
Entonces, yo me animaría a leer, sobre todo leer poemas, con la misma libertad y creatividad con que los hacemos.
Uh-huh. ¿Cierto?
Normalmente somos mucho más reaccionarios y conservadores cuando leemos. Entonces queremos saber, ah, dijo Luna, esto debe ser, no sé qué cosa. O hizo esto, entonces, es esto. Que es una forma de la metáfora, es una forma del A es B, ¿no es cierto? Es intercambiar. A es el poema, B es lo que dice, y con eso te quedas. Creo que si nosotros consideramos que leer el poema es una actividad tan lúdica, libre, creativa, etc., como la actividad de escribirlo, entonces creo que nos olvidamos un poco del mito de la interpretación que surge del mito este del contenidismo que tú hablas,
sí,
¿no? De que hay un mensaje que está siendo comunicado. Es posible, y estoy convencido de que hay un mensaje que está siendo transmitido, pero no sabemos cuál es, ni por qué medios, ni si es necesariamente semántico. Puede ser un mensaje puramente prosódico. Siempre doy el ejemplo de, no sé si han escuchado La Gota Fría, un vallenato maravilloso, que comienza diciendo, acordate, moralito, de aquel día que estuviste en Urumite y no quisiste hacer parada. Y si notan, acordate, ¿dónde van los acentos? Ah, acordate, moralito, de aquel día que estuviste en Urumite y no quisiste hacer parada. Es eso está transmitiendo algo, eso no es contenido en el sentido semántico, ¿no es cierto? Pero hay algo que se mueve ahí prosódicamente, que es sumamente importante, y al cual deberíamos estar abiertos con mucha más facilidad y sin mucho temor, ¿no?
Sí, interesante lo que dices de la crítica también, me parece, ¿no? Y la crítica que estará en los medios, sobre todo, es una crítica más bien contenidista,
claro,
los términos que estamos hablando. ¿Cómo ves eso? ¿La diferencia con la crítica en la academia o en otros lugares posibles?
En el Perú no se ve tanto porque no haya, desapareció
acá tampoco.
Junto con un par de flores y animales en extinción, desapareció la crítica. Ahora ha sido cambiada por algo que se llama la entrevista, disculpa, pero es... Uno saca un nuevo libro, sobre todo de poemas, y entonces recibe una llamada, queremos una entrevista. Entonces te entrevistan y te dicen, ¿y qué significa el poemario? O, la mejor pregunta que me hicieron fue, tu poemario tiene muchas metáforas. Yo le dije, técnicamente son metonimias, le dije. Terminó la entrevista ahí, por supuesto. Pero no, o sea, ha desaparecido algo que se pueda asemejar a la crítica literaria. En el mejor de los casos hay noticias, dice, salió este poemario, pero no hay ningún comentario de poesía, digamos. Ha sido cambiado por grandes fotos de Madonna cada vez que cumple años, ese es el suplemento cultural en Lima. No sé si ha variado mucho en muchas partes, pero sí hay un problema serio con la crítica, y creo que hay muchos problemas con la crítica, uno de los cuales en algún momento admitió no poder discernir si un poema era mejor que otro, no quiso hacerlo o lo que fuera, decidió no dar juicios de valor, decidió no leer de manera creativa textos. Entonces, claro, estás condenado a A es B y agarrarte de B y tratar de que eso sea una interpretación,
¿no? Sí, sí. Hay otra cosa que has planteado varias veces que tiene que ver más con un nivel más contextual, si se quiere. Has dicho que al capitalismo no le gusta el lenguaje verbal, ¿no? Que el sistema no entienda ni le interesa la poesía. Entonces tengo esto, en una entrevista dices, la pregunta es quién tiene la palabra en el mundo en este momento. La tiene Google, Netflix, los políticos, los periodistas, todos aquellos que tratan de venderte algo. El poeta no trata de venderte nada. La crisis es la crisis del lenguaje en una situación capitalista, y como sabemos, al capitalismo no le gusta el lenguaje verbal, ¿no? Podemos hablar un poco de eso.
La idea, obviamente no es mía, la idea aparece, tal vez uno de los primeros sitios es el Anti-Edipo de Deleuze y Guattari, que es del año 72. Esa idea de que esencialmente el lenguaje verbal es el enemigo público número uno del sistema. Y esto, si uno se pone a pensar, tiene sentido para el sistema. Es decir, es el lenguaje verbal, a pesar de que hay gente que piensa lo contrario, pero el lenguaje verbal tiene una serie de singularidades que son sumamente importantes. Como dije ayer, insisto hoy, es solamente con el lenguaje verbal que podemos preguntar. O sea, no se puede hacer preguntas con música, ni con pintura, ni con gestos. Uno puede poner cara de incredulidad, pero no puede preguntar qué estoy haciendo aquí, ¿no es cierto? Una cosa así. O sea, las preguntas en serio solamente se pueden hacer con lenguaje verbal. Por lo tanto, solamente podemos hacer preguntas con lenguaje verbal, y todo lo que eso significa, es decir, podemos cuestionar, podemos examinar, podemos resistir, ¿cierto? Esto es obvio que al sistema no le interesa. Y esto fue, y permítanme la dirección, y lo he contado varias veces, en 1995 ocurrió el primer foro, se llamaba Primer Foro Mundial sobre el Estado del Planeta. Es una reunión de 500 líderes mundiales, en el que estaba George Bush padre, estaba Margaret Thatcher, estaba Bill Gates,
un buen ramillete.
Faltaba Bono, estaban todos los sospechosos de siempre. Y el tema de la conferencia era, se llamaba la sociedad 2080. Y 2080 eran porcentajes. 20 era el porcentaje de la población mundial que era suficiente para que el planeta funcione de manera eficiente. O sea, necesitamos 20% de toda la gente que hay. 80 alude a un 80% que es superfluo. Es decir, esta otra parte de la población mundial da lo mismo. Pero entonces se dieron cuenta que el problema en realidad del foro que estaban haciendo es qué hacer con el 80%, ¿no es cierto? Porque ese 80% va a perder trabajos, va a recurrir a la violencia y esto no va. Y entonces un asesor presidencial de Jimmy Carter, Brzezinski, Zbigniew Brzezinski, acuñó el término en inglés tititainment, que puede ser entetanimiento, ¿okay? Es decir, lo que había que hacer con el 80% era darle la mamadera, mecerlo y que se duerman un poco. Y le preguntaron cómo se hace eso, y su respuesta fue Hollywood. El gran aliado nuestro tiene que ser el cine, ¿okay? Más que eso, el gran aliado nuestro tiene que ser las artes visuales. Y creo que ahí comenzó una especie de parteaguas importante, del cual todavía no se libra la novela. No me tiren tomates todavía, pero la novela se alió muy rápidamente. O sea, una vez que el cine fue declarado como el gran, no todo el cine obviamente, pero el gran aliado del sistema, la novela, dije, ¿por qué no yo? ¿No es cierto? Entonces se hizo visual. Sus formas de redacción, de edición, etcétera, son muy cinematográficas. Las novelas aspiran a ser películas pronto, y las novelas son artículos de consumo. Es decir, no sé cuántas novelas contemporáneas han releído ustedes, ¿no? O sea, no, están hechos para otra cosa, para consumir, son biodegradables, o las regalamos.
Trabajan por el volumen también,
sí, ¿no? Claro. Sí, y tiene que ser una al año. Y de hecho, Marta Rosler tiene el novelista contemporáneo es realmente el Übermensch del sistema, porque es un tipo que cree que es libre y que ejerce su libertad en sus novelas. Dos, que depende del sistema, sin embargo, está contrato, tiene que tener una novela al año, una cosa así.
Hay adelantos de por medio, etc.
Es extremadamente competitivo, pelear con sus colegas para ver a quién lo invitan, a qué viaje y a qué coctelito de la embajada. Y cuatro, no tiene seguro social. Es perfecto. El novelista es el ciudadano modelo del sistema. Pero claro, la música nunca fue acogida. La música se hizo muy visual. Lo estaba pensando el otro día. Alguien como David Bowie, casi impensable sin visualidad, por ejemplo, ¿no? Y claro, la poesía es la hermanita autista de las artes, entonces claro, la empujaron a un lado, decir, bueno, ¿no? Pero la poesía mantuvo lo que digamos es la ceguera no visual inherente del lenguaje, y esa es la que trabajó. Entonces, sí, hay un montón de elementos que giran alrededor de esta idea de que al sistema no le gusta el lenguaje verbal. Y el que a nosotros nos guste el lenguaje verbal ya no es una cuestión metafísica ni filosófica. Podemos dudar con Derrida y con todos los franceses si hay lenguaje, si el lenguaje sí. Se sostiene o no se sostiene. Pero hay un problema político también, ¿no es cierto? El problema político es que no, tenemos que insistir en el lenguaje verbal, porque es el que, regreso al comienzo de la pregunta, es el que nos pone en contacto con nuestras mejores actividades intelectuales, como son preguntar, examinar, resistir, etc.
Sí. Bueno, has escrito mucho sobre imagen, ¿no? Muchos ensayos son prácticos, vienen de pintura, de fotografía, pero yo te estuve releyendo un ensayo que escribiste sobre un fotógrafo que se llama Fernando La Rosa,
sí,
¿no? Y él tiene una definición de fotografía como un asunto que tiene que ver con la perspectiva y el encuadre.
Sí,
¿no?
Sí.
Pero tú en el ensayo traslapas eso a una escala mayor, ¿no? Cada vez que encuadramos a la realidad, ella nos encuadra a nosotros, sí, dices en el ensayo, y lo hace con idéntica arbitrariedad. Ver es ser visto, y no hay escapatoria a esta condición. Me pareció muy... Hablemos un poco de eso.
Sí, había leído demasiado francés en esta época, pero sí, esta idea del regreso, de lo que ves te ve,
sí,
y te regresa, y la cuestión escópica había trabajado muchos textos de arquitectura en ese momento, me interesaba mucho, y la aparición de estas, de la casa como una máquina de ver. Entonces aparecen estos edificios que no tienen muros, sino que son transparentes, tienen vidrio, tienen, sí, grandes ventanales, ¿no? Sí. Y como el que ve asume que no es visto, que la misma actividad de ver asume, y por eso decía, no hay nada peor que un fotógrafo que está tomando una foto que de pronto se da cuenta de que alguien lo está fotografiando a él,
sí,
porque si tomas la foto, si tienes el encuadre, asumes o presupones que eres el ojo de Dios, que es el único que ve en ese, sí, momento, ¿cierto? Me interesaba mucho la fotografía. La Rosa fue muy muy amigo mío, falleció hace un año. Pero La Rosa no era un teórico, La Rosa era un gran fotógrafo que creía que tenía ideas teóricas sobre la fotografía. Entonces tenía estas cosas como pensaba y decía, encuadre. Y entonces, pero después de decir encuadre, todo el resto era poesía, o sea, comenzaba a hablar sobre... Y yo un poco haciéndole eco, trabajé con esta idea, y la trabajé con él, de la mirada recíproca del que ve y que al mismo tiempo es visto. ¿No? Pero no, sigo creyendo que el encuadre es fundamental en la fotografía, que es más o menos lo que decide cuál es tu ojo, ¿no?
Sí. El problema de la imagen es un problema central, ¿no es cierto? En la contemporaneidad, digo,
sí,
¿no? Estoy,
sí,
pensando en gente como Didi Huber, hermano John Berger, etc. Entonces, ¿podrías hablar un poco en ese nivel, como la disputa por las imágenes en términos políticos, ¿no?
Claro, pero también por el reduccionismo hacia la imagen. Es decir, en mi país al menos, por ejemplo, nuestro así llamado Museo de la Memoria está reducido básicamente a imágenes.
Sí.
Y todo, la gran mayoría de las cosas que se han trabajado políticamente en relación a los sucesos con Sendero, la década del 80, comienzo de los 90, las 60.000 muertes, etcétera, han resultado en muestras fotográficas. Y en estos cuadernos que ponen para que la gente haga sus anotaciones al final de la muestra, sus comentarios, el que más ganó fueron dos. Uno, una imagen vale más que mil palabras, ¿sí? Y dos, que no se repita, ¿no es cierto? Ahora, pero no hay... Nuevamente llegamos a no nombre, que es la imagen en realidad, nombre, es una forma de nominación, pero no hay lo otro, no hay articulación.
Sí.
Y si no hay articulación va a repetirse de todas maneras, ¿cierto? Entonces, el reducir mucho del impacto político a lo que pueda hacer la imagen, me parece primero injusto con la imagen, y segundo, injusto con una triangulación necesaria entre la realidad de la imagen y el lenguaje verbal para poder producir un discurso de otra naturaleza, ¿no? Yo creo que este reduccionismo a la imagen, iba a decir ayer, explica un poco a Bolsonaro, por ejemplo, ¿no? Explica estas cosas donde la gente vota por figuritas,
sí,
no por discursos articulados, uh-huh, etc. Pero sin duda, o sea, no quiero decir de que hay que abandonar la imagen, o sea, hay ciertas cosas que la imagen puede hacer que el lenguaje verbal no puede hacer. Erotismo es una de esas cosas. Pero también hay ciertas cosas, como decía Foucault, como decía Deleuze, hay ciertas cosas que solamente se pueden ver, así como hay ciertas cosas que solamente se pueden decir. Y cuando trabajamos esta especie de dos radicalidades, podemos producir un pensamiento interesante. Como cuando decimos en el caso de la imagen, algo sale a la luz, ¿no? Esta expresión verbal, que es salir a la luz, solamente es experimentable por el ojo humano. O sea, no, un perro no sale a la luz, puede ser iluminado, etc. Pero hay ciertos eventos que pueden emerger al estado de visibilidad, ¿no es cierto? Y que ahí son extremadamente interesantes en su radicalidad, es decir, en ser puramente visibles.
Sí.
Luego veremos si es que hay algún tipo de colaboración posible entre lo visible y lo visible.
Está esta idea de Devor también, ¿no? Al cual se le lee de forma muy reductiva también, ¿no? Como Devor hablando un poco de esta saturación mediática, cuando en realidad lo que planteó es que la sociedad espectacular es una sociedad donde las relaciones entre las personas están mediadas, claro, por imágenes, claro, ¿no? Claro. Me parece que eso es muy atingente a los tiempos que vivimos.
Exactamente, uh-huh. Sí. En nuestro premio Nobel se robó el título sin haber leído el libro, lo podía hacer.
¿Te interesa Devor, por ejemplo?
Me interesó en una época, lo leí casi como asignación cuando uh-huh. había que leer la sociedad de espectáculo,
sí.
Pero no lo trabajaba.
Sí. Pasaste por un punto que en realidad se vio ayer, pero me parece interesante que pudiéramos revisarlo. El tu libro de ensayos, ¿no? Cualquier hombre es una isla, parte con un texto sobre el lugar de la memoria, se llama en Perú, ¿no?
Sí.
Claro, acá se llama el Museo de la Memoria. Yo entiendo que allá originalmente se llamaba así, le cambiaron el nombre o algo así, ¿no?
Sí.
Pero recuerdo que en ese ensayo planteas algo que me parece importante, hablas de hacer memoria, ¿no? O sea, la memoria como un trabajo, como una actividad, como un trabajo afirmativo. Y me parece que por ahí, a propósito de la discusión que se dio ayer, ¿no? De pronto la gente que está por políticas de memoria o por la disputa contra políticas de amnesia o de olvido, tal vez no hayamos sido lo suficientemente proactivos o afirmativos. ¿Qué piensas de eso?
Nuevamente, en un sentido casi biológico, nosotros somos la memoria de lo que ocurrió. O sea, no hay que recordar nada. Lo que hacemos, cómo nos comportamos y lo que decimos es la mejor evidencia de eso. Por otro lado, hay una actividad consciente que es la que llamamos hacer memoria, es decir, hacer memoria es construirla, es decir, ¿qué necesitamos para construir eso? Insisto, el modelo peruano ha sido, hagamos figuritas, es decir, simplemente imágenes,
sí.
la narrativa es pobrísima, y claro, es con la narrativa que hay la lucha entre las personas, es decir, ocurrió esto, ocurrió lo otro, la foto. Todo el mundo dice que no vuelve a ocurrir y no pasa nada. Por lo tanto, creo que una dieta solamente de imágenes es absolutamente contraproducente para hacer. O sea, lo único que uno hace es, en el fondo, quedarse con una serie de iconos, imágenes fijas en la cabeza que no sirven para gran cosa. El Museo de la Memoria además tiene una historia maravillosa porque no se sabía qué se iba a incluir en la muestra. Pero se hizo el concurso de arquitectura
Sí, tú hablas de eso, ¿no? ¿No? Claro.
Y entonces lo que tiene el museo es unas grandes vistas del Pacífico, ¿no? Es maravilloso. El museo se esconde con, se funde con la geografía del sitio. Uh-huh. Está junto al gran circuito gastronómico de la ciudad de Miraflores y San Isidro, así que es perfecto para ir, darse una vuelta y comerse un ceviche después. Sí. ¿No? Está construido sobre un basural. Porque esos eran los basurales de Lima. Ajá. Entonces hicieron unas pruebas tectónicas para ver dónde había suelo. Y después de 25 metros seguía habiendo basura. Y dijeron, qué diablos, controlamos. Entonces está, en algún momento esto puede colapsar, ¿no es cierto? Pero tiene esta especie de esteticismo, de hacerlo bonito, que primero no va con el contenido, y segundo tiene el problema del contenido, en que si alguien pone algo medianamente que a un militar no le gusta, lo cierran, cambian al director, hacen un escándalo, etc. Uh-huh. Espero que ahora, con los últimos acontecimientos, esto sea un poco más difícil de hacer, pero quién sabe. Pero tenemos muchísimo que aprender en términos de cómo hacer memoria y para qué sirve, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh. Es interesante esto que cuentas, como estos cimientos, ¿no? Más que frágiles, sí, sí. Del museo. O sea, voy al tema de la museificación, ¿no? O de esta tentativa como de encerrar la memoria en un lugar, ¿no? del cual se puede entrar y salir, ¿no?
Claro, así es, así es. Además, en el Perú no hay nada que se haya memorizado más que la guerra con Chile. Ajá. ¿No es cierto? Y no sirvió para nada. Es decir, no, tienes un par de Grau, Pratt, el Huáscar, hace las fotos de siempre, las imágenes de siempre, puedes inclusive tener un álbum y pegar las figuritas, y está todo, ¿no es cierto? ¿Y qué ha ocurrido? 300.000 peruanos que viven en Chile, o sea, la otra pregunta es ya, muy bien, hagamos memoria, ¿para qué? O sea, ¿qué quieres hacer con eso? Sí. Simplemente dictar cursos de historia o, en fin, no sé para qué, sirve para lo que sirve, sin duda. Pero es algo que no se tiene claro, que uno cree que una vez que uno, ya tengo la memoria, ya todo se arregla, todo está bien, no hay torturadores, todo funciona. No es así. Entonces, si no, y eso depende de articulaciones verbales, de saber qué queremos hacer con nuestras cabezas, con cuando pensamos, cuando recordamos, cuando, etcétera.
El festival está dedicado a la poesía peruana, el país invitado es Perú. Yo quisiera terminar este diálogo breve en la idea de propiciar una conversación que vendrá ahora sobre la inscripción de tu trabajo, tu escritura en la tradición de la poesía peruana. Por supuesto están tus lecturas de Vallejo, de Trince. Está Blanca Varela como una figura central, y también has hablado de la importancia que tuvieron tus contactos con algunos poetas fundamentales de la generación del 60, ¿no? Cisneros e Inostroza también, ¿no? ¿Podríamos hablar un poco de eso?
Mi modelo de la poesía peruana del siglo XX, que es la mejor poesía que hemos tenido, o sea, es nuestro siglo de oro, por así decirlo, va de Vallejo a Varela. Esas son mis dos extremos, ¿no? Y si nos fijamos en el viejo modelo atómico, Varela es un protón positivo que está ahí en el centro, bien apretadito, y la órbita más periférica y más negativa es un electrón loco que se llama Vallejo, la vuelta por allá, ¿no? Y que entre esa órbita periférica y el núcleo durito estamos todos nosotros, después dando vueltas, orbitando, a veces pegándonos a Vallejo, a veces pegándonos a Varela. Exagero, pero esa es un poco la caricatura. Y entonces, en ese trayecto han pasado un montón de cosas sumamente interesantes, sumamente anómalas, ¿no? O sea, poetas como Eguren, por ejemplo, que es un poeta, dicen que buenísimo, y probablemente lo sea, pero claro, que va por otro lado, hace epiciclos de cada rato, como hipos ahí, dando vueltas. Pero está Dan, está Washington Delgado, en fin, hay, la lista es muy grande, ¿no? En mi caso personal, o sea, sí, y todo poeta peruano además ha leído Vallejo, o sea, nos hacemos los tontos y queremos matar a Vallejo y escribirlo, pero todo el mundo lo ha leído, nadie puede ser tan tonto.
¿Qué pasa eso con Neruda?
Pues está bien, o sea, eso es lo que se llama ser parte de la tradición, ¿no? O sea, puedes decir lo que quieras, pero en fin, tienes que hacer tu trabajo,
sí,
tu tareita y léelo y después... y lo que ocurre ahora, bueno, y en mi caso sí, en efecto, yo me pegué mucho a las órbitas de Cisneros e Inostroza, que son como los grandes momentos del 60. Y ahora, muertos Cisneros e Inostroza, hay una especie de gran desconcierto en la poesía peruana sobre cómo, qué está pasando, ¿no? Entonces, inclusive acaba de morir Enrique Verástegui,
sí.
Acaba, en fin, hace muy poco. Que era un hombre sumamente importante para tener en cuenta, sobre todo los primeros trabajos de Enrique. Y entonces uno se siente un poco desamparado, ¿no? Mi generación, perdón, está Belli, ¿no es cierto? Pero Belli está todo el tiempo, o sea que... Pero de mi generación queda está Roger Santibáñez, conocen, creo
sí, hace acá. Poco tiempo acá.
Y un gran poeta arequipeño que es Osvaldo Chanoe, que acaba de sacar un libro muy bueno en el Fondo de Cultura Económica del Perú. Y luego comienza a haber una serie como de islas, ¿no? De cosas, gente que tiene menos de 40 o por ahí, que está estudiando muy bien, y hasta gente que pertenece a colectivos como sub-25, se llama uno, que alude a la edad aparentemente. O Animaliza o Vallejo and Company,
sí,
etcétera, y tengo varios compañeros acá sentados y discutirán eso creo en una mesa sobre,
sí, la actualidad de poesía.
Pero hay una especie de, o sea, sigue existiendo gente que escribe muy bien, creo yo, que hace cosas muy interesantes, pero al mismo tiempo hay una especie de gran desorden sobre qué está ocurriendo,
sí,
qué estamos haciendo. Que yo, en mi opinión, es sumamente saludable, o sea, está bien que ocurra una cosa así, pero siempre dentro de la tradición, ¿no es cierto? Porque siempre existe la tendencia de seguir a la gran filósofa americana Madonna, ¿no? Que dice, express yourself, ¿no es cierto? O sea, exprésate, ¿no? Da lo mismo, no leas,
sí,
y eso se vuelve algo muy aburrido.
Sí.
Pero creo que la poesía peruana es una poesía de tradición, en ese sentido, de que hemos hecho nuestra tarea, hemos leído, después nos hacemos los locos, de que este no me gusta, lo que fuera, pero todos nos hemos leído, todos sabemos bien por dónde va la cosa. Y hay un grupo sustancial de gente que está tratando de hacer las cosas de la mejor manera. En eso sigue bien, sí.
Es casi un cliché, todo el mundo dice, bueno, las grandes poesías sudamericanas son las peruanas, las chilenas. ¿Cómo ves la relación entre esos dos sistemas poéticos? En tu caso han habido ediciones, reediciones de trabajos tuyos recientemente en Chile, ¿no? Fin Desierto, y salió, bueno, el Sigue, sí, Meditando,
sí,
¿no? Creo que empiezan a haber más puentes, tal vez. No sé si
hay una diferencia. Hay una diferencia. ¿No? Ustedes son muchísimo más generosos que nosotros.
¿Sí? ¿Por qué?
Sí, a mí no me publican en Lima, me publican acá, o sea... aquí me han sacado 3 libros, es impensable en el Perú sacar 3 libros de un chileno que no se ha pedido en Neruda, por ejemplo, sí, Bolín o una cosa así. Aquí me han sacado 3 libros, están por sacar uno cuarto, que es un gesto extraordinario, me parece, y halagador, y que me parece absolutamente notable. Pero sí tenemos, es decir, tenemos la ventaja de tener tradiciones fuertes, que todos conocemos, ¿cierto? Y que trabajamos en base a ellas. Nos gusta más uno, nos gusta más el otro, es un problema posterior. Uno escribe como puede, de la mejor manera. Los argentinos están haciendo cosas sumamente interesantes. Sergio Raimondo tiene cosas notables. Los ecuatorianos, el boliviano Cristóbal MacLean. Hay, yo creo, y creo que cada vez más, ahora sí, una presencia poética latinoamericana que tiene una especie de signo común y que comienza a tener una importancia, una masa crítica notable. Sobre todo en un momento en que, me disculparán mis amigos españoles, los españoles no están en nada, ¿no? O sea, no sé, es un poco exagerado lo que digo, pero en fin, el gran éxito editorial, el gran auge editorial español coincide con que no pasa nada, y entonces todos publican, y es obvio que no está pasando nada, o nada especialmente interesante, después de Gamoneda, digamos, que aparece un gran poeta, etc. Pero creo que en eso sí hay algo que se está diciendo, que se le está haciendo a la lengua en Latinoamérica, que no, los españoles son bastante más cómodos, y cuando son experimentales dicen, ojo, voy a ser experimental, entonces son experimentales, y después regresan a la comodidad. Y sí, o sea, yo sí creo, hasta México, no Centroamérica, sí. Estoy hablando todo el español de este lado, sí creo que hay una presencia cada vez más fuerte de un lenguaje poético, crítico, importante, y que a duras penas lo conocemos por estos problemas editoriales, pero que en fin, esfuerzos como estos obviamente son notables.
Está el tema de las redes también, que
sí,
es una
plataforma, porque ahora sí, comienzan a circular de otra manera, ¿cierto?
Sí. Bueno, abro la palabra a quien tenga una pregunta o algún comentario que hacerle a Mario.
Hola, buenos días. Me gustaría escuchar un poco más acerca de su opinión sobre Blanca Varela y cómo describe un poco más esa relación de centro, periferia respecto a Valle.
Sí, sí. Y Blanca Varela es una poeta que debería ser conocida bastante más en Latinoamérica, por ejemplo, ¿cierto? Aquí no es muy conocida, en Argentina no es muy conocida, y realmente es de las personas que merece conocerse porque tiene una obra notable. Varela es esa especie de protón que decía yo, antípoda de Vallejo, pero parte del mismo sistema. Se nota sobre todo en sus dos, tres últimos libros, donde exhibe una literalidad pasmosa. Es decir, ella dice, o sea, lo ha dicho en una entrevista, cualquiera hace imágenes, cualquiera hace metáforas, no me interesa, los puedo hacer, ya las he hecho, no va de eso. Bueno, entonces, tiene poemas donde si dice una silla, es una silla, no es que la silla es un cocoroco que está dando vueltas, no, la silla es una silla. Y esa literalidad unida con su gran talento, inteligencia y don poético, ¿no? Produce un poema luminoso, brillante, porque no trata de hacer imágenes, de decir esto es otra cosa, sino decirte así son las cosas, va así. Es difícil de describir, pero al mismo tiempo parte de su retórica es increíble. Yo dediqué un libro solamente a un poema de Blanca. Y Blanca Varela, que es una persona tan inteligente, tan fina, etc., tiene un poema de apenas 58 páginas donde dice el más crudo invierno, que es como la metáfora más... O sea, eso y la oscura noche ya son dos cosas que deberían prohibirse en la literatura española. Yo creo que todo el mundo lo pone al propósito. Y tiene esos actos de inteligencia que su experimentalismo es casi de una literalidad acojonante, y eso es parte del, a mí me parece, el valor y el encanto de su poesía, sobre todo digo en los últimos, Falso Teclado, que es el último, y El Concierto Animal, que es el penúltimo poemario, sobre todo se nota ahí, ¿no?
Gracias.
No sé, ¿alguien más?
En relación como a lo que hablaba antes de la fotografía,
sí.
Que saltó como una pregunta, no sé, preguntaba si puede pensarse el título del poema como equivalente a lo que sería la fotografía, el encuadre, que habían hablado el tema del encuadre, no sé, se me ocurrió como empezar a pensar una respuesta.
Sí,
quería también preguntarte.
Puede que sí y puede que no. Es decir, el título puede ser usado para muchas cosas. Tengo un poemario que se llama Ocho cuartetas en contra del caballo del paso peruano. No tiene nada que ver con el caballo del paso peruano, pero así se llama el poemario. Y fue declarado peruano negativo o algo así, por la asociación de criadores de caballos de paso del Perú, sin haber leído el poema, obviamente, porque se hubiera dado cuenta que no hay nada, no hay una sola mención al caballo de paso peruano en el libro. O lo que explica la poesía, por supuesto. O podemos usar un título para enmarcar, ¿no es cierto? Títulos feos pero inteligentes como el de Pacheco, ¿no? No me preguntes cómo pasa el tiempo. Sirve para enmarcar un poema, ¿no? Pero ahí, es decir, no hay una ley ni hay una norma que te diga tienes que usarlo para esto o para lo otro, ¿no? Y luego está el problema de los títulos, sí, demasiado ingeniositos, ¿no? Que son los que a veces distraen demasiado, ¿no? La prueba es algo, ¿no? Ponerle a tu poema Guerra y Paz, digamos, ¿no? Es un título pésimo, pero el poema tiene que ser tan bueno que te, como en el caso de Tolstoy, ¿no? O sea, el Crimen y Castigo, Dios mío, o sea, no es un gran título, ¿no?
¿No? Sí.
Quería hacer una pregunta más cerca de la idea de que el lenguaje es una capacidad de la cognición en general, o más cerca de la idea de que el lenguaje es un módulo aparte. Y un poco quería preguntar también si esta idea se refleja en tu poética alguna vez.
Módulo aparte. Es decir, sí, totalmente chomskiano. Ahí yo. 4 años ahí me puse un chip ahí. Sí, no, eso sí. Es más. Cuando digo, por ejemplo, que la pregunta es. Solamente los seres humanos pueden hacer preguntas. Y solamente se pueden hacer con el lenguaje verbal. Hay una estructura lingüística que los lingüistas han descubierto, que es absolutamente simple y es absolutamente indispensable para hacer preguntas. Algo que conocemos como fusión interna. Ningún otro sistema tiene fusión interna. La fusión interna básicamente quiere decir que en uno de estos arbolitos que hacen los lingüistas, ustedes pueden mover de un lugar a otro dentro de esta estructura, dejando una huella del lugar desde donde comenzó esta especie de movimiento. Y una pizarra podría hacer algo. Y la idea central es que en un lenguaje que es una asociación de términos o de elementos, si tú tienes 2 elementos, puedes unirlos juntos. El problema es qué pasa cuando tienes un 3er elemento que quieres unir a esto. Y lo que todos los sistemas simbólicos tienen es, si tienes 2, quieres unir uno tercero, jalas una línea más y tienes 3. Y lo único que tienes es un orden lineal. Uno va antes que el otro y el otro va antes que el otro. Nada más. Lo que se descubre es que el lenguaje humano hay que esta unión es jerárquica. Entonces, una vez que tienes 2 elementos y quieres unir uno tercero, el tercero lo unes a la unión de estos 2 primeros. ¿Ok? Entonces, el tercero tiene una jerarquía respecto de estos 2. Salvo algunos gorriones japoneses, que parece que cuyo canto tienen esta estructura extraña de los seres humanos, en general, los otros animales hacen relaciones lineales nomás. Y dentro de esta unión jerárquica, hay otra que es esta especie de, tú puedes mover cositas dentro, que sí es aparentemente solo y típicamente humano. Entonces, cuando tú me preguntas, y en tu poesía tú usas esto, la respuesta es no puedo no usarla, soy un ser humano y cuando hablo produzco estas estructuras, ¿sí? Ser humano quiere decir tener esas estructuras, esencialmente. Sí, ahí soy un chomskiano duro. Pero no es suficiente para hacer un poema, ¿no es cierto? O sea, porque tienes que meterle otras cosas. Sí. Para, ¿sí?
Gorriones japoneses es un buen título.
¿Perdón?
Gorriones japoneses.
Gorriones japoneses.
Es un buen título.
Es un buen título, sí. Sí.
Sí. Sí.
Hola, Mario. Buenas tardes. Yo quería preguntarte respecto a una de las primeras cosas que dijiste, que no importa lo que dice el poema, sino lo que el poema le hace lo dicho o el lenguaje. ¿Mm? Respecto a eso, en realidad, quiero preguntarte sobre una cita que no te pertenece, sino que es de Antonio Mazzotti, que dice, métete la realidad en el poema. Me gustaría que, si es que puedes, referirte al grupo Cloaca en Perú, si es que sabes algo.
Son muy amigos míos. Cualquier cosa. Roger es lo más parecido que yo tengo a Santibáñez, a un compañero de generación poética. Nos hemos escrito muy distinto, y siempre juntos, y siempre nos hemos leído, y siempre nos hemos juntado. Y él ha comentado mis poemas, yo he comentado sus poemas, y seguimos ahí hasta ahora. Creo que hicieron algo muy importante y muy valiente en una época muy difícil del país. Creo que lo hicieron con un descaro que es absolutamente encantador, que a mí me gusta mucho. De lejos creo que Roger es el mejor de todos ellos, pero esto ya no podría decirlo. Eso.
¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Aprovecha. Sí, Elvira.
¿Qué lugar ocupa el silencio en tu concepción del lenguaje?
Es una construcción del lenguaje. O sea, el silencio, hay silencio antes y después de decir algo. Si no dices nada, no hay silencio. El silencio es parte de lo indecible del lenguaje. Lo indecible del lenguaje también es una construcción lingüística. Desde que Wittgenstein escribió su famosa proposición 7, nunca tanta gente dijo tanto sobre lo que no se podía decir, en teoría, ¿no es cierto? Por eso creo que el silencio es vital porque es la forma de articular las cosas, ¿sí? Son estos huecos, estos vacíos, auditivos o no, que le dan estructura pero que le dan estructura no porque preexisten, sino porque uno los construye. Es decir, las famosas teorías estas de la artesanía, en que los artesanos lo que hacen es redondear un hueco, ¿no? O sea, hacerle pared o límite a un vacío, es muy bonita solamente si entendemos que el vacío es producto de la artesanía, ¿cierto? Los silencios y los vacíos que produce el poema son productos del poema mismo. Entonces el poema parece un talismán apotropaico, ¿no es cierto?, que nos acerca al peligro y nos protege de él. Es como construimos un abismo terrible, el poema te permite asomarte ahí y te protege para que no te caigas. El poema hace ambas cosas al mismo tiempo, ruido y silencio. Yo tengo una pregunta, ¿quién es Bruno Vidal?
Tema largo.
Ah, ya, mejor no. No, porque ayer discutieron sobre Bruno Vidal, sí, y no, yo no sabía que mejor no, tengo que leerlo.
Sí, sí, de todas maneras. En mi opinión.
¿Te da el libro,
no? No, no,
no. No sé si hay alguien más. Okay. Bueno, a las 9 de la noche tenemos la lectura en el mar. A las 6 de la tarde tenemos una mesa sobre la actualidad de poesía peruana.
A las 5.
Sí. Podríamos cerrar con una pregunta.
¿Es arriba?
Es arriba, no te pasa, igual que ayer. Sí. Y bajo un mal chiste, podríamos cerrar con la pregunta de por qué hay poetas peruanos en el lugar de... Sí. Ahí tienen el programa ahí. Quiero agradecerle a Mario Montalbetti este diálogo, su generosidad de conversar con nosotros.
¿Será posible que Mario lea algún poema?
¿Ahora?
Sí, de Bruno
Díaz. Ahí. Este es el... Este poema se llama Como Walcott y es un arte poética. Escribo a mano con un lápiz mongol número 2 mal afilado, apoyando hojas de papel sobre mis rodillas. Esa es mi poética. Escribir con lápiz es mi poética. Si alguien pregunta como quién quiero escribir, respondo como Walcott. Esa también es mi poética. También esperar a que ella me muerda el cuello es mi poética. La salobre oscuridad del mar, la insistencia de sus golpes, y el aire húmedo encima, lleno de pliegues, es mi poesía. Ella pregunta, como quien